10:44 minutos, pasan de las 12 del mediodía, abrimos Ventana Internacional como cada lunes junto con los viernes. Hoy nos acercamos a Italia, lo hacemos de la mano de Selene, activista feminista de Bérgamo, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Buenas, Selene.
Hola.
Hola. Bueno, pues acaba de finalizar una huelga de hambre de diversas personas convocada para este fin de semana. Bueno, cuéntanos un poco, explícanos el motivo de la huelga y cómo se ha desarrollado.
Vale. Buenos días a todos y a todas. Bueno, empezamos la Eliana, que es una activista sindicalista que vive en Bérgamo, uh-huh. y que se empezó la cuarentena aquí, empezó la huelga de hambre el viernes pidiendo una visita del presidente de la República, Sergio Mattarella, porque el presidente se iba a venir aquí en Bérgamo el domingo, ayer, uh-huh. por un evento que fue organizado por nuestro alcalde, el alcalde de Bérgamo, Giorgio Gori. El evento era una celebración, digamos, de los muertos por coronavirus aquí en Bérgamo, que ha sido una de las ciudades más afectadas del coronavirus durante la cuarentena, durante el aislamiento. Uh-huh. Y lo que no nos gustó mucho y nos gustó mucho a Eliana es que el alcalde de Bérgamo y el presidente invitó a esta celebración que se iba a hacer al cementerio de Bérgamo con la orquesta del teatro del Ayuntamiento de Bérgamo que iba a tocar la mesa de Requiem, uh-huh. por todos los muertos. A este evento no fue invitado ningún familiar de las víctimas del coronavirus. Y esta ha sido la razón para la cual Eliana empezó la huelga de hambre, pero la empezó por la calle, digamos. Se la empezó en la Plaza Central de Bérgamo, un lugar donde la gente ahora mismo ha empezado a tornar, porque ha sido un lugar totalmente vacío durante la cuarentena. Y en estos días, en estos tres días donde Eliana hizo la huelga de hambre, por esta plaza pasaron muchas personas. Y el objetivo, digamos, de toda la movilización que construimos en estos días ha sido recoger todas las historias de las personas de Bérgamo y intentar de crear una nueva narración, una narración diferente de la narración que se va desarrollando a través de las instituciones de nuestro ayuntamiento y a través de las instituciones de nuestro estado. Porque el problema de esta narración es que muchas veces da esta narración, adentro de esta narración no existen las vidas y las historias de las personas que realmente han vivido este momento de aislamiento y este momento histórico realmente de cambio, totalmente diferente de los otros momentos históricos que hemos vivido aquí en Bérgamo y yo creo también en todos los lugares del mundo. Pero esta narración que se va desarrollando no es una narración que incluye las personas. No incluyen los familiares de las víctimas del coronavirus, no incluyen a las personas que se quedaron sin trabajo o se quedaron sin dinero durante toda la cuarentena, no incluye la historia de todos los problemas que esta situación ha generado adentro de toda la sociedad. Y esta es la razón para la cual Eliana empezó la huelga de hambre, uh-huh. y esta es la razón para la cual fuimos durante noche y día, todos tres días, en la Plaza de Bérgamo.
Uh-huh. De acuerdo, y es que como comentabas, ¿no? Bueno, pues la provincia de Lombardía, donde se encuentra Bérgamo, ha sido una de las zonas mundialmente más afectadas por el coronavirus. Es que, bueno, pues llegaban imágenes impactantes de coches militares llevándose de la ciudad féretros porque los crematorios no daban abasto. Las muertes se contaban por miles, y después también todas esas situaciones en las que se quedaban las personas que comentabas. Bueno, pues ¿cómo ha evolucionado toda la crisis sanitaria y cuál es la situación actual?
Bueno, antes que contestar a tu pregunta, me gustaría decirte que la fotografía famosa es de Bérgamo. Esta es una de las calles que llegan al cementerio de Bérgamo. Es una de las calles que de nuestra ciudad. Y bueno, como Bérgamo han sido afectadas muchas ciudades de Lombardía, Brescia, Cremona, y ahora mismo una nueva situación muy problemática está en cerca de otra ciudad de Lombardía. ¿Cómo? Podemos decir que ahora mismo la situación, digamos que si se va a mirar los datos sobre el contagio, sobre la difusión del coronavirus en Italia, ahora mismo la difusión del coronavirus continúa aquí en nuestra región y en muchas regiones de Italia se ha parado. Esto significa que aún la situación en Lombardía no se puede decir que ahora mismo estamos luchando en contra del virus aquí en Lombardía. De alguna manera vamos viviendo juntos, porque aún la gente no paró de morir por coronavirus aquí en nuestra región, aunque las fábricas no se han parado, aunque las actividades comerciales han comenzado otra vez a hacer actividad, a estar abiertas, aunque muchas personas no se encuentran en una situación normal. Digamos que Lombardía, ahora la situación en Lombardía no es dramática como lo fue antes, pero el problema del coronavirus y su difusión no se ha solucionado. De contra, el gobernador de la región, Attilio Fontana, y su consejo de regional, siguen con una línea política que se va siguiendo los problemas de la economía y no los problemas de las sociedades, de las comunidades de ciudadanos aquí. De alguna manera, aunque la difusión del coronavirus no se paró en nuestra región, se están haciendo y se están tomando decisiones como si la difusión del coronavirus se hubiera parado. Y esto es, de alguna manera, es algo, es como cubrirse los ojos, porque aún las personas en los hospitales de Lombardía se van muriendo y aún ahora tenemos nuevas ciudades donde la difusión del virus es muy alta. Por esta razón, los problemas que tenemos aquí en este momento no se pueden decir solucionados. Y además, después toda esta experiencia, que sobre todo por Lombardía ha sido muy fuerte, bueno, ha sido muy fuerte para todo el mundo, pero en Italia aquí tuvimos como la situación peor, podemos decir, el gobierno de la región no ha cambiado de línea política sobre la sanidad. Durante 25 años Lombardía tuvo un proceso de liberalización de sanidad pública. Muchos de los servicios de sanidad pública de aquí son se pagan, y muchos de los acuerdos que la región tiene con las clínicas privadas son acuerdos que de alguna manera reconvierten el servicio en un servicio peor, en un servicio para menor personas. Y esto ha sido una de las razones para las cuales la situación aquí en Lombardía ha sido muy fuerte para todas las poblaciones. No obstante todo esto, el gobierno regional en los últimos días aprobó unos cuantos, no sé, no estoy segura que se digan documentos, pero bueno, unos cuantos documentos donde sigue esta línea política de liberalización y sigue este acuerdo dentro de la región de Lombardía y las clínicas privadas. No tuvimos lo que pasó, por ejemplo, en España, que en algunas comunidades españoles, donde el Estado dijo a las clínicas privadas de poner a disposición de todos los instrumentos de los hospitales. Esto aquí no pasó. Y aún no pasa. Digamos que, no obstante 20 años de liberalización y no obstante no obstante toda la situación tremenda que hemos pasado, que pasamos de pasar, la línea política de nuestra región no va cambiando. Y esto, de alguna manera, las personas que viven en nuestra región se están dando cuenta. Están abriendo los ojos sobre la cuestión sanitaria.
Por tanto, como decías, todo este colapso, ¿no?, también consecuencia de esa liberalización de la sanidad pública, que además pues sigue, ¿no?, siguen en esa línea. Y relacionado con ello, ¿no?, tanto el resultado de esta liberalización, es decir, la reducción de la capacidad de la sanidad pública, junto con desde la izquierda denunciaban también y comentabas o dabas alguna pincelada también en ese sentido, que la clase empresarial presionaba al gobierno para mantener abiertas las fábricas, haciendo que la propagación del virus se abriera mucho más, ¿no?
Sí, claro, sí. Aún la Asociación de la Clase Empresaria Italiana, que tiene también una sección lombarda de Lombardía, se llama Confindustria, hasta los primeros días de marzo siguió haciendo esta promoción, diciendo que Lombardía no se iba a parar. Lo que decían para hacer promoción era Lombardía is running. Lombardía no va a pararse por una influencia, Y esto ha sido la línea política de Confindustria durante las primeras semanas de difusión del virus, y podemos decir que durante la cuarentena Confindustria no hizo muchas declaraciones sobre esto. Y ahora mismo, como el gobierno de la región no cambió línea política sobre la sanidad, no obstante lo que ha pasado, también Confindustria no cambia su línea política sobre esta situación. Y tengo que decir una cosa, que hay personas y hay fábricas que siguieron trabajando durante todo el momento de aislamiento. De alguna manera, la línea política de Confindustria de alguna manera pasó. Y esto ha sido una de las razones para las cuales la difusión del virus ha sido tan grande aquí, porque Lombardía es reconocida en Italia como una de las zonas de Italia con más fábricas y con más trabajadores de las fábricas, y muchos de estos no se pararon. De esta manera, la difusión del virus ha sido mucho más fácil, sobre todo porque las personas se iban a trabajar y volvían a casa. Entonces, de alguna manera, esto ha sido una de las razones para las cuales el virus se ha difundido tanto aquí. Y hay personas que no se pararon nunca de trabajar, y hay personas que empezaron a trabajar después del momento de aislamiento y tomaron el virus después, porque de alguna manera los lugares de trabajo han sido sobre todo aquí, que es una zona con muchas fábricas, han sido lugares de difusión del virus. Uh-huh. Pero Confindustria, la asociación de esta asociación de que no ha cambiado su línea política aún ahora, y hay unos cuantos procesos, como digamos, acciones legales, sobre todo de las familias, de los familiares de las víctimas, que han empezado ahora en contra de las decisiones que tomaron los gobernadores de la región, Attilio Fontana y Galera, y las decisiones que tomaron Confindustria y las dos hubieron muy grandes consecuencias sobre las comunidades de esta región.
Bueno, y a nivel socioeconómico, ¿qué consecuencias está trayendo esta crisis en Italia, y qué tipo de políticas se están impulsando desde las distintas instituciones también en este sentido?
Bueno, hasta el final de mayo tuvimos una ley que se llamó Cura Italia, uh-huh, donde había la suspensión de la... no se podía despedir, digamos. Uh-huh. Y ahora mismo, en realidad, es posible hacerlo, y hay muchas pequeñas empresas que empezaron a liberarse, digamos, de trabajadores en este momento, porque económicamente tenemos una crisis muy fuerte, que mucho se parece a la crisis del 2009, pero de manera diferente, y aún no ha explotado, en el sentido que las consecuencias de esto parece que van a llegar en septiembre, más o menos, en octubre. Pero sí, ahora mismo la situación económica no es fácil, y el gobierno tuvo, como te decía, hizo esta ley que se llama Cura Italia, donde hay algunos de los ayudas, podemos decir, a las familias y a los trabajadores. Uno de estos es el despedido de trabajadores que, a causa de corona, a causa de COVID, y lo bueno es que el gobierno empezó con esto como 10 días después que todo se bloqueó. Uh-huh. Lo malo es que aún hoy muchos de los trabajadores que hicieron que pidieron el despedido de trabajadores, uh-huh, no lo han recibido. Y aún siguen esperando después, uh-huh, casi 3 meses. Son 3 meses. Uh-huh. Entonces esto también afecta a la economía, digamos, porque mucha gente no tiene dinero para hacer muchas cosas, aunque ahora en Italia tenemos casi todo abierto, uh-huh, aparte de la escuela, aparte de las escuelas, de las discotecas. Uh-huh. Pero después de la primera semana, donde todo el mundo, digamos, empezó a comprar, a hacer cosas por la calle y, digamos, impulsar un poco la economía, ahora mismo muchas de las familias italianas, muchas de las familias que viven en Italia no tienen bastante dinero para hacer más o menos nada. Vamos a ser mucho más pobres. Lo único es que ahora mismo es poco evidente. Uh-huh. Y lo que parece es que todo esto va a ser mucho más evidente después. Va a ser mucho más evidente después del verano. Uh-huh. Y hay, bueno, tenemos que decir que adentro Cura Italia, que es esta ley de que donde hay como todos las posibilidades que el gobierno da a las familias y a los trabajadores para ayudarlos durante el momento de coronavirus, hay también ayudas directas a las familias que tienen niños o a las familias que no tienen muchos que no tienen la posibilidad de que no tuvieron la posibilidad de trabajar durante la cuarentena. Hay un sistema, digamos, de bonos con los cuales se puede pedir el dinero por algunos servicios, como, no sé, hay un bonus para comprar una bicicleta, hay el bonus por el babysitting, hay bonus para hacer las vacaciones, pero hay muchos problemas con lo que son las necesidades de las primeras necesidades. Aquí en Bergamo hago un pequeñito ejemplo. Aquí en Bergamo la distribución de kits solidarios para las familias que no podían hacer la compra se ha doblado, es el doble ahora. Y esto después de 3 meses de cuarentena. Bergamo no es una ciudad pobre en Italia. Es una ciudad, no es una ciudad donde hay mucho desempleo, no es una ciudad donde no tenemos mucho trabajo. Es una ciudad normalmente que económicamente tiene un buen nivel, nivel económico. Y ahora mismo aún las ciudades, digamos, ricas, tienen problemas de pobreza. Y aquí es bastante evidente por ese sentido. En otros sitios de Italia, donde hay mucho más desempleo, donde la situación económica era difícil antes que el corona, las contradicciones, las problemáticas de estos territorios han totalmente explotado. Y ahora mismo esperando que la bomba explote totalmente, no solamente para las situaciones precarias de antes, porque la situación económica de Italia no era antes una situación de buena distribución de la riqueza. Hay muchas regiones con mucha riqueza y muchas regiones con mucho más pobres. Entonces, esta contradicción dentro de las dos Italias que viven en el mismo estado, digamos, va a ser mucho más fuerte y va a afectar toda la Italia en general después de esta situación. Y las ayudas que se han aprobado a través de las leyes del gobierno, parece ahora mismo que no van a ser suficientes, tanto que la suspensión de las despedidas han sido solamente para 60 días, pero después de estos 60 días el desempleo ha empezado otra vez a subir. Entonces vamos a esperarnos un momento de crisis bastante fuerte, que no va a ser simplemente una crisis económica, sino también una crisis social. Muchos psicólogos, sobre todo que se ocupan de niños, han subrayado muchas veces públicamente que los niños son una de las partes de la población que más ha sido afectada de la situación de cuarentena. Y sobre todo porque las escuelas han ido adelante con la didáctica online. Pero claro, esta no ha sido bastante suficiente, sobre todo en todos los aspectos de la educación. Hay niños que se encontraron también en situaciones difíciles en casa. Entonces, al trauma de estar en casa se ha ido sumando también el trauma de tener una situación en casa muy precaria, muy difícil, relacionada también a la pobreza y a la situación económica que vamos viviendo y que hemos vivido durante la cuarentena. Lo mismo se puede decir para todas las categorías frágiles de la población. Uno de los podemos decir, una de las variables más dramáticas ha sido la violencia de género, por ejemplo. Uh-huh. No tenemos datos efectivos sobre lo que ha pasado adentro de todas las casas, de todas las personas, pero claro, por ejemplo, solamente en Bérgamo, que como decía antes, es una ciudad pequeña del norte de Italia, entonces que tiene, no es una ciudad pobre, pero solamente en Bérgamo tuvimos 2 feminicidios durante la cuarentena, que por una ciudad tan pequeña y tan rica, podemos decir, es un resultado realmente dramático. Uh-huh. Y todas estas problemas sociales las consecuencias de todos esos problemas sociales le vamos a ver un poquito más adelante, uh-huh, a nivel social y a nivel económico. Pero claro, esto es evidente que dentro de pocos meses la situación va a explotar. En ese momento el gobierno pero no va pensando a lo que será el futuro desde aquí hasta septiembre, el futuro de mañana, digamos. Entonces, ahora mismo para todas las categorías frágiles en Italia no tenemos específicas leyes que de alguna manera intentan solucionar esos problemas.
Uh-huh. Y relacionado con ello, desde las izquierdas y los movimientos sociales, por un lado, ¿qué respuestas se han dado a la crisis sanitaria y de cara a futuro se están, ante este escenario que comentabas, se están planteando formas de oposición o confrontación a las medidas de los gobiernos o alternativas anticapitalistas y feministas o antipatriarcales?
Sí, claro, también durante esta semana de junio tuvimos muchas movilizaciones nacionales, pero difundidos en los territorios, difundidos en las ciudades diferentes. Uh-huh. Por ejemplo, Non Unanime, ¿no?, que es el movimiento transfeminista, el 25, hizo una movilización nacional difundida en los territorios para decir que es el momento de salir a la calle para tomarla otra vez, digamos, uh-huh, y es el momento de hacer luz sobre lo que ha pasado adentro de nuestras casas, de alguna manera. Hay unas cuantas, digamos, los movimientos sociales se están ocupando de esto. En realidad, los movimientos sociales nunca se pararon de ocuparse de esta crisis. Han sido los primeros que han, digamos, tomado una acción durante la situación de emergencia. Y esto ha pasado en las ciudades pequeñas, como es Bérgamo, por ejemplo, pero ha pasado también en las ciudades grandes, como Roma, Milano y Génova. Entonces, digamos que la acción del movimiento social nunca se ha parado durante toda la crisis, durante toda la emergencia. Los movimientos sociales empezaron, digamos, a hacer todas esas cosas que con grupos de voluntarios, los movimientos sociales empezaron a hacer todas esas cosas que eran necesarias para que la gente pudiera de alguna manera quedarse en casa, pero no quedarse sin nada. Han llegado la compra, los medicamentos en todas las casas de personas enfermas, en las casas de las personas que no podían salir porque estaban aisladas. Y también esto de alguna manera demuestra, y eso es muy importante porque ha pasado en todas las ciudades, ha sido como la práctica de todos, de alguna manera.
Uh-huh.
Y sin hablar antes de esto, digamos. Ha sido una propia reacción a la situación de crisis, y ha sido una reacción que ha sido la primera, digamos. Los movimientos sociales han activado las redes sociales en toda la Italia, en todas las ciudades, para, de alguna manera, preservar, mantener las relaciones con uh-huh. las personas a través de lo que era posible hacer. Entonces, para las primeras necesidades, digamos. Uh-huh. Esto ha sido un papel súper importante en muchas ciudades de toda Italia, haciendo el ejemplo de ver, digamos, muchas asociaciones sociales que normalmente se ocupan de las personas que están en situaciones marginales,
uh-huh.
se han parado, como muchos trabajos del tercer sector. En el momento que se paraban, de alguna manera, los movimientos sociales, con los voluntarios, con los activistas, iban a llenar este vacío y iban a llevar la compra a quien lo necesitaba, llegar el kit solidario a quien no podía salir de casa. Entonces, el papel de los movimientos sociales ha sido muy importante, y ahora mismo es el momento de reflexionar, digamos, sobre lo que ha pasado durante la emergencia para entender realmente qué hacer después de la emergencia, porque ha sido muy bueno que hacer algo durante la emergencia, pero la emergencia ahora de alguna manera ha pasado.
Uh-huh.
Y es un poco el momento de reflexionar sobre lo que ha pasado para continuar la movilización.
Uh-huh. De acuerdo, pues bueno, no sé, Selene, si quieres comentarnos alguna cuestión más, o si no, pues con este acercamiento, con toda esta información, nos quedamos.
Para mí va bien.
Bueno, pues Selene, activista feminista de Bergamo, eskerrik asko, gracias por habernos acercado a la actualidad y a todas estas cuestiones, y por las interesantes reflexiones que nos has dejado.
Muchas gracias a vosotras.
Bueno, agur. Thank you.